nos atiende el embajador argentino José Octavio Bordón. José Octavio Bordón, muchísimas gracias por atendernos. Muy buen día. ¿Cómo le va, embajador?
Buen día, un gusto escucharlo. ¿Cómo están?
Bueno, un placer porque usted sabe, teniendo Mendoza la cercanía con Chile, hay un montón de temas que son de sumo interés y que usted no nos puede poner al tanto. Por ejemplo, ¿cuánto se ha avanzado en la agilidad para el paso Libertadores? Hubo una nevada hace algunos días y 700 camiones quedaron varados. Es una vieja problemática de este paso. ¿Hay avances en ese respecto, embajador?
Bueno, en este caso, fundamentalmente, no ha sido la tradicional problemática, sino que ha habido en algún momento un paro absoluto, en otro momento un paro provisorio por parte del personal de aduanas de Chile, que afectó todos los pasos desde el norte en Jama hasta, diría, con más gravedad todavía, San Sebastián en el sur, ¿verdad?
Claro.
Así que en este caso no ha tenido que ver con los temas tradicionales que a veces nos afectan. Respecto a su pregunta, bueno, hemos estado trabajando tanto en el procedimiento de migración, que ha mejorado mucho, pero con tanta afluencia no se nota, como en el tema de aduanas, de automatizarlo similarmente a las migraciones, que esperemos que a fin de año esté ya funcionando.
Claro.
Y en términos de obra, bueno, yo diría que del lado chileno se ha acelerado, pero son 2-3 años terminar un muy importante edificio para atender en espacios distintos y bajo techo todo el año, tanto automóviles como ómnibus de pasajeros y camiones del lado chileno. Y del lado argentino espero que activemos en las próximas semanas o meses, para mí, dos proyectos muy importantes. Una de las licitaciones para conectar directamente desde Palmira con el cruce de la 40 y la 5, un viejo proyecto que se ha decidido reactivar y que va a mejorar y acelerar el comercio y conectar más con todas las bases.
Ajá.
La región de Luján de Cuyo y la región de San Martín tenemos, y la mejora de todo el camino de la 7 hasta el límite, y por supuesto el proyecto muy significativo de hacer, a partir del viejo túnel ferroviario, un segundo túnel paralelo vehicular, que eso aceleraría y mejoraría mucho el tema, ¿verdad? Y un tema que está, a partir de la visita del presidente a China, que ha venido muy activado, yo diría que eso hay que seguirlo muy, muy de cerca, es muy importante para Mendoza, para la región y para el país, que es la modernización y puesta en valor de competitividad internacional del ferrocarril San Martín de carga. Yo diría que esto sería
impresionante, claro,
de una importancia extraordinaria para Mendoza, tanto para llegar con sus productos a Buenos Aires y a través del Atlántico hacia mercados muy importantes del mundo, como para, como centro logístico de servicio, acelerar la importancia de Mendoza en su conexión con el Pacífico.
Claro, claro. O sea que ese tren también va a redundar principalmente en la importancia del paso, va a ser importante para Argentina
y
para Chile.
Es muy importante, inclusive a futuro también, con la posibilidad del paso de la línea, que estamos, yo diría, unos 20, 30 días atrasados respecto al financiamiento para llamar a convocatoria de la ingeniería de detalle para el túnel
en paso de las
Leñas. ¿No? Que sería otra gran alternativa, por supuesto, en el caso del Cristo Redentor y del ferrocarril, son obras que, si actuamos rápido, en 3-4 años podría ser el gran cambio y mejoramiento de Atlántico y Pacífico en Sudamérica.
Ajá.
Y el de las Leñas, bueno, es un proyecto, al igual que el de Agua Negra, que se movilizó ayer en San Juan, que van para 8 a 12 años según los tiempos de ejecución, pero el de Cristo Redentor son obras que, si nos movemos ya este año, yo diría que entre 3 años como mínimo algunas obras y 5 años como máximo otras podrían estar plenamente habilitadas, ¿no?
Estamos hablando con...
Pero claro, una cosa es hablar y otra cosa es llenar los papeles, otra cosa es conseguir el financiamiento y hacer la obra, ¿no?
Y con todo lo que significa las negociaciones internacionales, ¿no? Y las particularidades que tiene
Chile. Sí, yo creo que en el caso del Cristo Redentor es tanta la gente que ocurre, es tan sencillo el punto de vista de riesgo de construcción, porque se conoce todo, hace más de un siglo que está el túnel ferroviario y sabemos muy bien cuál es la estructura física del paso.
Claro.
Ya está hecha la parte más importante, el otro túnel de 1980, el actual vehicular está ahí, se conoce, ya que es una obra de muy poco, de muy bajo riesgo de ingeniería, con un que va a los dos principales puertos de Chile, que son el de Valparaíso y San Antonio.
Claro.
O sea, que esa es una obra que realmente uno se pregunta por qué no la hemos puesto en funcionamiento antes, ¿no?
Estamos hablando con José Octavio Bordones, embajador argentino en Chile. Bordón, en el caso que usted habla de puerto, otro puerto importante o complejo portuario tiene Chile en Concepción, ¿no? Me refiero a Penco, Tomé, Talcahuano, y ahí estaría el paso Pichachén en el norte de Neuquén, ¿no? Es un paso que está como quedado, no progresó nunca, no y teniendo en cuenta que puede ser una buena conexión para ese puerto, utilizando la región central de Argentina, digamos, la Pampa Húmeda, ¿no?
Bueno, yo soy muy respetuoso del esfuerzo que hace Neuquén en eso. Creo que va más avanzado. Yo creo que están llegando a Buenos Aires para hablar con el cruce por Pino Achado, que conecta, ya está hecha la mayor parte de la infraestructura y conecta directamente a Talcahuano. Pero en la reciente visita de Andrés Saldívar, que además de ser el presidente del Senado de Chile, es una de las personas más influyentes y con más tradición, él llevó como tema un punto fundamental, que es el tema de Pehuenche, que está totalmente, se terminó el año pasado, a mitad de año, que conecta con Talca, ¿verdad? Y estuve hace dos días con los principales operadores de los puertos de Talcahuano, en Concepción, que vinieron a verme, y la verdad que con pocas obras complementarias que mejoren la bajada de los camiones de alto porte en el paso de Talcahuano, y utilizando la muy buena infraestructura que hay del lado chileno para hacer aduana, migración y en el futuro, y aduana, migración en el presente y aduana y servicios en corto plazo, podríamos tener ahí una salida muy, muy significativa para conectar todo el sur mendocino.
Claro, y ahí también.
Yo creo que respecto de Talcahuano, ese paso, yo no estaba tan seguro de eso, pero la verdad que conversando con la gente de la región y con los portuarios, la gente que conoce el negocio, que importa, que exporta y que lo opera, estoy hablando no de gente que quiere hacer obras, sino de gente que tiene las obras hechas, ellos ven muy, muy interesante ese paso, ¿no?
Exacto.
El de Pichachén falta bastante de asfalto, es interesante, pero yo diría que en el corto plazo la utilización de paso Pehuenche en el sur, que está terminado en
magníficas
condiciones, puede ser mucho más eficaz, ¿no? Y el otro, por supuesto, pero bueno, ahí compite con otra obra importante de Neuquén, que es el paso de Pino Ochado,
claro,
que incluso tiene un viejo túnel ferroviario que está usado como, del lado chileno, que está usado como claro, vehicular, pero está toda la traza de un viejo ferrocarril construido en la época del presidente Irigoyen.
Es cierto que quedó
entre 1910 y 1920, y que conecta, puede conectar hecha esa parte ferroviariamente, y que viene bastante directo.
Bahía Blanca.
Uruguay, ¿no?
Claro, Bahía Blanca directamente.
Exactamente, el Ingeniero Guay, el puente Ingeniero Guay.
El túnel se llama de Las Raíces, es del lado chileno.
Las Raíces, el túnel de Las Raíces. Yo lo crucé este año, hice todos los pasos desde Pehuenche hasta el que va a Torres del Paine, en Don Guillermo y en Puerto Natal, o sea que me
conoció todo.
Los casi 10 pasos del sur, ida y vuelta, viendo el estado en que están y viendo las conexiones con los puertos. Para ver si pasamos de la teoría a la práctica, ¿no?
Qué interesante, ¿no? Y el trasandino acá, el tren del lado mendocino, tiene, ¿cómo va eso? ¿Va la posibilidad?
No, eso hemos sido muy claro. Eso fue una muy buena idea que estuvo volcada, igual que otros proyectos, en los acuerdos de los países, que hubo un gran esfuerzo de parte de un empresario argentino, Eduardo Nequián, pero en realidad nunca tuvo el financiamiento, porque los responsables del proyecto solicitaron las garantías de ambos estados. Del lado chileno dijeron que, dado el monto que ellos estimaban en más de 25 mil millones de dólares, no lo podían dar. Del lado argentino nunca dijeron que no, pero tampoco nunca dijeron que sí. Así que es un proyecto muy interesante que no lo hemos anulado, pero lo hemos dejado para un tiempo posterior, donde una obra de ese volumen, piense usted que el cálculo que tenemos de las líneas son 1.500 millones de dólares, el cálculo que tenemos de todas las obras que facilitarían Cristo Redentor es de unos 600 millones, el de Agua Negra en San Juan es de 1.500, lo de y esto es un proyecto que se estima entre 24.000 y 26.000 millones de dólares, ¿no?
Claro, no, es un montón.
O sea que no es un mal proyecto, pero digamos, por supuesto, si alguna vez llegara el empresario argentino con algún chileno, uh-huh, y la gente de China y Japón que dijo estar interesada, que nos vinieron a ver, pero nunca, digamos, tomaron un compromiso de financiamiento y dijeran que lo financian, estoy seguro que cualquier gobierno argentino y este en particular, y cualquier gobierno chileno y este en particular, aplaudirían, dirían que sí y pondrían manos a la obra.
Así,
pero ni los organismos internacionales ni los privados han mostrado interés en financiarlo, y obviamente claro, los gobiernos no tienen recursos como para financiar ellos esta obra, ¿no?
Teniendo en cuenta cuál
como
ha sido...
no la han tenido ni para Agua Negra ni la tienen para otras obras, ¿no? O sea, claro, hay que pedir financiamiento internacional o a los oferentes.
En el caso de Aguas Negras, igual que en Pehuenches, al sur de Mendoza, se da también un ingrediente que es el turístico, ¿no? Pehuenches sale directamente al Valle del Maipo, que es la zona top para vinificar de Chile, y a su vez, bueno, la laguna de...
En ese caso estamos hablando de Pehuenches y de Las Leñas, ¿no? De claro, Agua Negra, ¿verdad?
Exacto, exacto. No, y de Agua Negra...
Porque Pehuenches va a la región de Talca,
claro,
a toda la zona del Maule, que es una región muy importante vitivinícolamente.
Claro.
Y en el caso de Las Leñas, llegaría a Rancagua y a toda
claro,
la región
región
de Colchagua, Santa Cruz, claro, que es una zona... Pero quiero ser sincero, porque si no,
claro,
nos armamos mitos. Un pequeño paso puede tener un valor turístico importante, pero cuando uno está hablando de inversiones de 1.000 a 2.000 millones de dólares,
claro,
si eso no sirve para gran comercio, además del turismo,
entiendo,
si eso no sirve para crear nuevos encadenamientos productivos, sí, y eso no sirve además para pasar no solamente productos del Atlántico al Pacífico, sino del Pacífico al Atlántico, no cierran los números, ¿no?
Entiendo, entiendo.
Que no puede ser un paso, cuando uno invierte 1.000 millones de dólares, no puede ser un paso vecinal, ¿correcto?
Solamente turístico, claro, ¿no?
Claro,
no cerraría el número.
Es muy importante, pero hay que pensar en el turismo, en la industria, en la minería,
claro,
en los productos agrícolas, etcétera, ¿verdad?
En Agua Negra me refería acá al sur de San Juan, porque sale al valle a un valle en Chile que realmente el
Valle
del
Elqui,
que claro,
es
impresionante.
Más prestigioso desde el punto claro, de vista pisquero, o sea, de
claro,
producción de pisco, pero también están comenzando, dado que el pisco, como ustedes saben, también como yo, se hace a partir de uvas, también están desarrollando una zona vitivinícola. Pero yo diría que el gran valor ahí es la posibilidad de que ellos construyan los dos puertos, que obviamente con los actuales no serviría, que son el de La Serena y Coquimbo, y otro que está un poco al sur ahí de Coquimbo,
uh-huh,
como puertos. El de Rancagua, la gran virtud que tiene Las Leñas es que llega directo prácticamente al puerto de San Antonio,
claro,
que es y va a ser el puerto más importante y dinámico de Chile.
Y a una región muy dinámica. José Octavio Bordón es embajador en Chile de Argentina, lo ha hecho también en Estados Unidos, tiene una vasta carrera en el ámbito internacional, también fue gobernador de Mendoza. Usted mostró también un costado muy ecológico en su gobierno en Mendoza, algún día lo vamos a hablar más en profundidad. Hay posibilidades que, o se dice a grandes voces, y estaría bueno que usted nos confirme o no, de la posibilidad de llegar a UNASUR. ¿Tiene algún ofrecimiento al respecto, embajador?
Mira, no es un ofrecimiento. Uh-huh. En el marco de ver si se reactiva después de tantos años donde ha sido más importante la burocracia que los objetivos logrados, uh-huh, por parte de UNASUR, hubo 7 países, creo que ahora son 8 de los 12, que implican más del 80% de la población del Producto Bruto, que pensaron que había que hacer un cambio importante, que contenga a los 12 países, uh-huh, pero que sobre todo en los temas de infraestructura, de defensa y de desarrollo alimentario y nutrición cumpliéramos un gran papel, y pensaron que en esta etapa, para estos próximos años, podría ser yo la persona que ocupara esa posición. Pero la verdad es que estoy muy, muy, como habrá escuchado recién, y ahora estoy en 2 minutos, termino con usted y salgo para Valparaíso, que es la presentación anual de la presidenta Bachelet de su informe. Y además de regreso voy a conversar en la zona de Casablanca, que este año convoca en noviembre a las ciudades del vino de todo el mundo, la cual la ciudad de Mendoza es el otro miembro sudamericano.
Claro.
Y además están coordinando con las autoridades vitivinícolas y con los vitivinícolas mendocinos, porque Mendoza este año va a tener el honor de que la institución más importante del mundo, la OIB, la Organización Exacto. Internacional del Vino, hace su reunión anual en Mendoza.
Impresionante.
Así que va a ser una buena oportunidad de coordinar y de trabajar juntos. ¿Por qué le digo esto? Porque yo estoy abocado, la verdad, que al 99,99% al tema de la embajada en Chile, que es muy intensa, es una de las dos más importantes de Argentina en el mundo, la otra es Brasil. Y para mí, como persona de Mendoza, lo más importante es la embajada en Chile. Así que lo otro, si en algún momento se coincide en los objetivos que se han planteado y que son claros y buenos, el segundo en la metodología sin la cual los objetivos no se pueden lograr, y siguen pensando que yo soy el candidato, bueno, nos sentaremos a hablar con el presidente y con el nuevo canciller, así como lo hablamos con Susana Marcolla antes, y ahí veremos. Pero la verdad es que yo no lo veo, quizás me equivoco, yo no lo veo como una posibilidad en el corto y mediano plazo. Si llega a ocurrir, veremos qué hacemos, pero estoy con mi cabeza 100% en la embajada en Chile.
Bien,
incluso viajo mañana a Buenos Aires para reunirme con la canciller Malcorra, con el nuevo canciller que asume el 12 y fundamentalmente con el jefe de gabinete y con la presidencia para hablar un poco de nuestra estrategia a corto, mediano y largo plazo con Chile.
Bueno, queda claro entonces que usted no es su prioridad hoy, lo negociará, por lo que veo, va a exigir.
Sí, no he sido una candidatura. La diferencia la OEA o Naciones Unidas, que uno manda un candidato, lo respalda un país y sale a juntar los votos aquí, se hace por consenso, que no es unanimidad, pero es amplísima mayoría. Uh-huh. Ciertamente, si fuera una elección de la OEA o de Naciones Unidas y actuáramos con una institución que ya está totalmente construida, uno puede decir, bueno, prácticamente es porque tener 8 de los 12 votos y que implican el 80% sería una definición, pero aquí son conversaciones que llevan adelante los presidentes, no es un candidato que sale de campaña, inclusive yo no, no he hecho campaña ni he planteado mi tema en ningún lado, lo han conversado los presidentes y los cancilleres.
Entiendo claro cuál es la diferencia. Embajador, por último, porque ya nos quedamos sin tiempo.
Sí, si no voy a llegar tarde a Valparaíso.
Exacto, los dos y a nosotros ya me están agarrando el informativo. ¿La posibilidad cierta que Chile y Mendoza salgan a vender sus productos juntos y dejen de competir?
Bueno, competir no es malo, pero trabajar junto en la promoción es muy importante. En el caso de los vinos sería un tema importantísimo. Sobre esto se ha estado trabajando, no solamente en temas de infraestructura y en la importante presencia, aunque todavía no tenga resultados efectivos, sí lo tiene en términos de presencia y disposición, de haber convocado por primera vez en Buenos Aires a una reunión precisa de la Alianza del Pacífico y de Mercosur, que implica 8 países, 7 sudamericanos, y digamos lo más significativo de Latinoamérica. El segundo, venimos trabajando, y yo diría que ya estamos en un 50% acordado, y se va a terminar, yo calculo, a fines del tercer trimestre, quizás antes, una actualización del Tratado de Comercio entre Argentina y Chile, que no se lo puede considerar de libre comercio, pero que sí, en muchos aspectos va a tener importantes avances. Y por otra parte, hemos venido trabajando. La primera reunión de Cuyo se hizo en Mendoza, con muchísimos empresarios de ambos países, que es el tema de encadenamientos productivos. Esto es cómo juntos podemos hacernos más fuertes en participar de la cadena de valor mundial. En esto es un tema que hay que entender. En el siglo pasado, de 1930 hasta 1960, yo diría, quizás un poco más, la estrategia de sustitución de importaciones fue muy importante para países como Argentina y Brasil para desarrollar nuestra industria y fortalecer nuestra agroindustria. En el siglo XXI, como lo muestra la gran eficiencia de la agroindustria argentina, que es muy competitiva en el mundo, en las dos o tres más competitivas del mundo, se trata de construir cadenas de valor competitivo. Ya el aislamiento de la sustitución de importaciones no permite competir. No es que fue malo, fue bueno, pero hoy no permite crear los puestos de trabajo que necesitamos.
Claro, y para
esto
la calidad.
Significa un cambio mental, pero además, ¿para qué y cómo formamos a nuestra gente? ¿A dónde ponemos los créditos del Estado? ¿A dónde ponemos las ventajas impositivas y en qué cosas nos articulamos con Chile, pero también y junto con Chile, con otros países de la región y del mundo? Este es el gran tema, yo diría, parece un tema tecnocrático y economicista, pero yo diría que es un gran tema social. Si nosotros no afrontamos con visión de siglo XXI en la sociedad del conocimiento y globalizada, que nos da oportunidades, pero también supone riesgos, va a ser muy difícil que la Argentina llegue a ser lo que estuvo muy cerca de ser a mediados de los 70, que fue una sociedad de clase media. Hoy tenemos pobreza estructural y tenemos permanentemente caída de gente en la pobreza en distintos momentos de estos últimos 30 años, porque me parece que además de nuestra inestabilidad, nos hemos quedado como ensoñados, sobre todo en ciertos campos de la producción, con el éxito de la sustitución de importaciones, que fue muy positivo, pero que hoy no nos permite el desarrollo económico. Este es un tema difícil,
claro, es para
hay
largo.
Que ponerlo sobre la mesa, discutirlo y ponernos a trabajar.
Entonces tenemos la excusa para una nueva entrevista, embajador. Muchísimas
como
gracias.
No, cuando voy por Mendoza, si no lo voy a visitar. Un abrazo.
Con mucho gusto. José Octavio Bordor, embajador de Mendoza. Muchas